FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, queridos compañeros, amigos, oyentes de la Radio Mantra. Los saludamos y agradecemos que estén ahí. Y también vamos a saludar a los compañeros de Radio Mantra, que por ellos podemos compartir con ustedes cada día martes su programa El Faro Camino a Shambhala. Y hoy los acompañamos desde las cercanías de Barcelona. Jesús, ¿cómo estás?
Buena tarde, estoy bien, un día más de servicio. Sí. Estamos en la edición 514 del Faro, por aquí la temperatura es alta, pero bueno, es el mes de julio, el mes dedicado al emperador, Julio César. El próximo mes será dedicado al otro emperador, Augusto. Pero bueno, de momento toca lo que toca vivirlo. Y ya queda menos, estamos ya al día 9. Prácticamente dentro de 4 días acabamos el mes.
Muy bien.
Optimismo.
Bueno, Jesús, muchas gracias. Y vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Tere, amigos, hermanos. Bien, ya con el calor, como bien dice Jesús, pero estamos en verano también en este hemisferio, pero con la bendición que han traído los huracanes, lluvia, presas que se van llenando, agricultores felices, pero donde el agua desborda, bueno, provoca sí algunas catástrofes, pero así es. Entonces, ¿cómo llegar al equilibrio? Es parte de lo que tenemos que encontrar, pero estamos bien. Un saludo a todos. Gracias, Tere. Gracias.
Bueno, gracias, hermanos. Ricardo. Parte del trabajo del ser humano, encontrar el equilibrio.
Exacto.
Entonces la naturaleza será también equilibrada, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos al encuentro de Lucía, si les parece bien. ¿Cómo estás, Lucía, en Ciudad de la Paz, Bolivia?
Hola, María Teresa, muy buenos días a todos, y buenas tardes también, por supuesto, sí, a todos los que nos acompañan. Bueno, en La Paz, con pleno frío, pero siempre agradeciendo a la vida por este día de vida, que bueno, nos da oportunidades de crecimiento, oportunidades de seguir avanzando en el sendero. Gracias, María Teresa.
Gracias a vos, Lucía. Y bueno, por aquí también mucho frío, como verán, que tengo un ponchito puesto. Así que bueno, los saludo con mucho agradecimiento por estar allí compartiendo con nosotros estas reflexiones. Y como siempre, bueno, hoy vamos a continuar un ciclo.
A Ricardo.
¿Cómo?
Creo que nos saludaste a Ricardo.
Sí, ya.
Perdón.
Sí. Ya di todo el giro. Vamos a continuar con el principio de unanimidad. Y nos referiremos a la intuición e iluminación. Decirles que desde que iniciamos este programa nos estamos desarrollando, ¿no es cierto?, las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y por supuesto trataremos junto a ustedes, después de estas reflexiones, aplicar en nuestra vida diaria los conceptos adquiridos o comprendidos, mejor dicho, y también en aquellos grupos que compartimos el servicio y aplicando, ¿no es cierto?, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, dice que la percepción espiritual desarrollada y el intelecto iluminado forman parte de las facultades de un científico sensato y equilibrado. La luz de la iluminación y de la inspiración es perfectamente compatible con el desempeño de nuestras ocupaciones cotidianas. La iluminación es una etapa del proceso de meditación. Presupone control cuidadoso de la mente y un acercamiento científico al tema. Es el resultado de un estado verdaderamente contemplativo y de contacto con el alma, y sus efectos indican la institución de la segunda actividad de la mente. De acuerdo con los precursores en las esferas del alma, la iluminación sobreviene directamente en la etapa de la contemplación y puede decirse que a su vez produce tres efectos en el plano físico: un intelecto iluminado, una percepción intuitiva y una vida inspirada. Esta condición ha sido reconocida por místicos y escritores dedicados al tema de la revelación mística. La idea de una luz que penetra y brilla en nuestro camino, el simbolismo de la radiación intensa y enceguecedora que acompaña la fase del contacto divino, son de aplicación tan general que se ha llegado a considerarlas simplemente como una fraseología mística. Y entonces, Ricardo, sin embargo, ¿qué se observa cuando se investiga? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, Tere, mira, se descubre que la uniformidad del lenguaje, el testimonio de miles de testigos y la similitud de los sucesos relatados parecen indicar un acontecimiento fenoménico. El místico no puede explicarlo, pero sabe lo que ha conocido y no simplemente sentido. Y frecuentemente este conocimiento perdura y no le afecta la crítica. Oriente expone el sistema por el cual puede obtenerse la iluminación y presenta a nuestra consideración un método y un proceso ordenados que llevan al ser humano a la identificación con el alma. Este método presupone la percepción iluminada y la comprensión intuitiva de la verdad. Pantágili señala que después de la debida concentración, meditación y contemplación, lo que oscurece la luz va desapareciendo gradualmente y además agrega, cuando aquello que vela la luz desaparece, se alcanza ese estado del ser llamado desencarnado o incorpóreo, liberado de las modificaciones del principio pensante. Este es el estado de iluminación. Así, es probable que cuando el Cristo dijo a sus discípulos que dejen brillar su luz, no hablaba en forma simbólica, sino que los exhortaba a liberarse de la conciencia corpórea, a fin de que la luz del alma afluyera al cerebro a través de la mente, para obtener esa iluminación que le permite exclamar: en esa luz vemos la luz. A quien ha sido educado desde el entrenamiento de la memoria y acumulación de datos, hasta el empleo consciente del intelecto y de éste a la esfera del conocedor consciente, puede lograr mediante la concentración y la meditación en gran parte el control de la mente y aprender a mantener la mente firme en la luz. Pero en este mundo, donde oye, ve y conoce, se da cuenta de la verdad develada y libre de todo espejismo, que proyecta sobre ella el velo de la materia. Escucha la sabiduría que está acumulada en su propia e insondable alma, y esa misma sabiduría ya no existe para él como sujeto y objeto, es ambos, y él lo sabe. Y así, Lucía, con esto preguntarte, entonces, ¿se puede penetrar en la mente de Dios? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Algo tan elevado y tan grandioso, Ricardo, mira, en el depósito universal de conocimiento, cuya puerta está siempre abierta para las mentes individuales, capaces de control y aquietamiento suficiente que le permita ver la puerta y transponerla. No obstante, a través de todo este proceso trascendental, la mente se ha mantenido firme en la luz. La mente es arrastrada a una actividad renovada, basada en una reacción a la luz y en su poder de registrar y recopilar la información con que el alma trata de dotarla. Así, la deidad dirige su mirada al instrumento expectante, tratando de plasmar en él toda la sabiduría y el conocimiento que es capaz de recibir y reflejar. Existe también la tendencia a confundir iluminación con sentimiento. En quienes escriben sobre este misterio y se ocupan exclusivamente del método místico, sin estudiar adecuadamente la técnica oriental. La verdadera iluminación se relaciona con el intelecto, y cuanto más tiempo pueda mantenerse la condición libre de reacciones emocionales, más directas serán la comunicación entre el alma y su instrumento, y más puras las verdades impartidas. Si se compara el sendero del conocedor con el del místico, el último alcanza alturas de conciencia con un acercamiento, en la mayoría de los casos, por el sendero del corazón, e involucra sentimiento, percepción sensoria y emoción. El resultado es el éxtasis. Su técnica es la devoción, la disciplina, un esfuerzo emocional hacia adelante. Por su parte, el conocedor dirige el intelecto al objeto de su búsqueda. Es el método de la mente, su disciplina y control. Mantiene firme la mente, detiene su versatilidad y la enfoca. Busca a Dios, se aparta del sentimiento y no le interesa su satisfacción personal, porque la mente es sentido común y, en su más elevada utilización, está dotada de la facultad de síntesis de plenitud. En este punto, Jesús, preguntarte, ¿qué efectos produce la iluminación sobre los vehículos? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, la intuición y la telepatía son dos consecuencias de la iluminación de la mente. La captación directa de la verdad y la comprensión directa de un conocimiento tan vasto y sintético que se abarca en el nebuloso término de mente universal. A este tipo de conocimiento se lo llama a veces intuición, y es una de las características principales de la iluminación. La comunicación telepática, y es sensible a otras mentes que alcanzaron la capacidad de actuar en niveles del alma. En la naturaleza emocional, cuerpo de deseos o emociones, el efecto se mantiene como gozo, felicidad y experiencia del éxtasis. Se alcanza un sentimiento de plenitud, satisfacción y de expectativa gozosa, de tal manera que el mundo se ve bajo una nueva luz y las circunstancias toman un colorido diferente. En el cuerpo físico se producen reacciones muy interesantes, constituyendo dos grupos principales. Primero, un estímulo que inicia una intensa actividad con un efecto bien marcado sobre el sistema nervioso. Y segundo, la frecuente aparición de una luz visible dentro de la cabeza, aunque los ojos estén cerrados o en la oscuridad. Los resultados que se producen en el triple mecanismo humano son manifestaciones de la misma energía básica, al ser transferida de un vehículo a otro, en la conciencia divina, haciendo sentir su presencia en las diferentes esferas de percepción y conducta humanas. Es el surgimiento en la conciencia de alguna verdad o belleza nunca sentida que no procede de la subconsciencia o de la memoria racial o individual acumulada, sino que desciende directamente de la mente desde la superconciencia o alma omnisciente. Se la reconoce inmediatamente como verdad y no despierta duda alguna. Este acceso a la verdad es el destino final de los seres humanos y probablemente la mente quede bajo el control del umbral de la conciencia. Entonces actuaremos en la esfera de la intuición y hablaremos en sus términos con tanta facilidad como ahora hablamos de la mente y tratamos de actuar como seres mentales. Aquí María Teresa se nos plantea una cuestión. Entonces, ¿de qué manera se presenta la situación?
Bueno, es la siguiente. La mente recibe la iluminación del alma en forma de ideas proyectadas o intuiciones que imparten conocimiento exacto y directo, porque la intuición es siempre infalible. Este proceso es, a su vez, repetido por la mente activa, que pasa a las intuiciones y el conocimiento transmitido por el alma al cerebro receptivo. Cuando esto se efectúa automáticamente y con exactitud, tenemos al ser humano iluminado, al sabio. Durante todo el resplandor de esta suprema iluminación, el alma humana es el perceptor y el agente es el emisor de las luces. El agente puede actuar por medio de muchas mentes, porque el mundo del alma es el mundo de la conciencia grupal y por eso abre un campo de contactos ciertamente amplio. El alma humana se ha sintonizado no solo con la mente universal, sino con todas las mentes, por cuyo intermedio el propósito divino, llamado Dios, puede actuar. Esto explica la ininterrumpida corriente de escritos iluminados y de mensajes que a través de las edades han guiado los pensamientos y el destino humano y los han llevado por el sendero de la realización, desde la etapa del animismo y fetichismo hasta el actual concepto de Dios inmanente. Desde el punto de vista humano y de la naturaleza, progresamos hacia el todo divino, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y con el cual estamos conscientemente identificados. Quizá no pase mucho tiempo antes de que el hecho de la iluminación sea reconocido como un proceso natural, y la luz en la cabeza, considerada como indicios de cierta y definida etapa de coordinación e interacción entre el alma, el humano espiritual y el humano en el plano físico, cuando esto suceda, nuestra evolución humana habrá llegado al punto en que el instinto, el intelecto y la intuición podrán ser empleados a voluntad por el humano entrenado y cabalmente educado, y proyectarse la luz del alma sobre cualquier problema. Así se manifestará en la tierra la omnisciencia del alma. Y Ricardo, en el transcurso de las edades, ¿se puede hallar humanos iluminados que dan testimonio de la misma verdad?
Sí, Tere, así es. Y afirma que este método universal les proporciona los siguientes resultados. Primero, una experiencia directa de las realidades divinas, de las verdades trascendentales y del mundo sobrenatural. Cuando se hace contacto con esto, es un proceso tan natural y parte vital del desarrollo evolutivo como cualesquiera de los procesos comprobados por la biología, la física y la química. Así como estas tres grandes ciencias son esotéricas e inalcanzables para el estudiante común, también la metafísica superior es esotérica e inalcanzable para el académico que carece de amplitud de criterio y de un definido entrenamiento y equipo. Segundo, el desarrollo y la revelación del yo. Mediante la educación mental y espiritual que la práctica de la meditación avanzada confiere, se resuelve el problema de los psicólogos respecto a la naturaleza del yo y a la palabra psiquis. Nombre dado al alma, vuelve a su significado original. El proceso ha sido la revelación gradual y el acercamiento progresivo del alma. Si empezamos a formular las adecuadas preguntas, ¿es acaso posible que muchos cientos de personas están en condiciones de coordinar el cerebro, la mente y el alma para transponer el portal de la percepción mental hacia el reino de la luz, de la percepción intuitiva y el mundo de las causas? Habiendo penetrado el mundo de la mente, dejando atrás el cuerpo físico y la naturaleza psíquica, ¿podemos ahora continuar hacia el siguiente desenvolvimiento evolutivo? ¿Podemos empezar a captar la naturaleza de la intuición y actuar en otro reino con la misma comprensión y facilidad con que lo hacemos como humanos? Los conocedores dicen que sí. Y además, indican el camino. Amigos, hermanos, la bibliografía utilizada en esta ocasión son Del intelecto a la intuición de Alison Bailey y el maestro tibetano. Cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa y regresaremos con ustedes para responder algunas preguntas. Muchas gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Thank you. Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola, buenas tardes amigos. Continuamos con el programa y con la sección de preguntas. Hoy tenemos unas preguntas preparadas por el equipo del Faro sobre el principio de unanimidad y nos vamos a referir concretamente a la intuición y la iluminación. Una primera pregunta dice así: ¿la luz del alma permite la percepción iluminada y la comprensión intuitiva de la verdad? ¿Quién se atreve? Adelante.
Bueno, la verdad en realidad es el arquetipo a alcanzar, ¿no?, a nivel mental concreto. Por lo que si logramos llegar a niveles del alma, sin duda que se puede obtener, ¿no?, la verdad en relación al tema que estamos reflexionando. Y si pudiésemos vivir como almas, o sea, estar permanentemente instalados en esos niveles, entonces a cada paso que damos veríamos la verdad en todas las cosas y en todos los acontecimientos, ¿no? No nos afectarían los espejismos, maya o ilusiones. Y para vivir como almas, debemos primero construir aquel puente que se denomina el antacarana, ¿no?, que es entre la personalidad y el alma. Y si lo hacemos, entonces podemos decir que todo se ilumina, ¿no? Y en relación a la comprensión intuitiva, creo que es un paso más allá y que la intuición siempre viene con verdad.
¿Alguien más quiere apuntar algo?
Bueno, solo que recordando que somos en realidad una mónada, una chispa, una mónada en evolución, pero que esta mónada en evolución necesita poder reflejarse en esa otra chispa que sale de la mónada, que es el alma. Y el alma, siendo esa energía tan grande, es una verdadera luz, está dentro de un cuerpo especial. Un capullo donde está el alma, siempre esperando manifestarse. En la actualidad del ser humano, en la mayoría, esa luz del alma sigue todavía dormida. Se dice meditando de alguna forma, no ha despertado. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano despierta con esa luz del alma y empiezan entonces grandes preguntas que le van a permitir o le van a llevar a buscar respuestas? Esas respuestas que necesita profundamente y que desde esa luz que es el alma va a ir siendo guiado para encontrar las verdades que tanto necesita. Y esas verdades van a tener muchas barreras para que la verdad real se pueda manifestar. La verdad, claro, la verdad suprema. Pero a través de ese paso de la mente concreta a la mente abstracta, se logra estar en el plano búdico y allí la intuición será la mejor herramienta para ir encontrando las verdades que necesita. Se le irán presentando cada vez más de acuerdo a su necesidad y las irá haciendo suyas desde esa luz que tiene, que se manifiesta en el templo del corazón. Sí, Jesús.
Lucía.
Gracias, Jesús. Sí, evidentemente el alma va a permitir definidamente esa percepción iluminada. Pero esto todo es un proceso, porque para que el alma pueda permitir esto, necesitamos que nuestra personalidad integrada se una al alma mediante el antakarana, y el antakarana es un estado de conciencia. Así también el alma es un estado elevado de conciencia. Y mientras se va trabajando hacia este camino, pues esta iluminación, podríamos decir, que envía el alma, van a ser tal vez en contactos muy, muy fugaces, de 2 a 3 miríadas de segundo, en el que se va a producir esta iluminación, lo cual nos va a permitir, digamos, tener acceso igual energético al plano búdico para recibir esa intuición de la verdad. Entonces, el proceso es ese, ¿no? Al principio en miríadas de segundo y después, como bien dijiste, María Teresa, ese contacto ya estable, podríamos decir, con el alma, porque ya se formaría una unidad y este ser, este discípulo, sería un alma viviendo en este mundo. Gracias.
Bueno, pues por mi parte entiendo que sí, que esta percepción iluminada existe y que se puede alcanzar la percepción intuitiva de la verdad. Pero tengamos en cuenta que el estudiante de esoterismo está tan abocado al servicio, al estudio, a la búsqueda interior, con la finalidad de irradiarlo alrededor, que la cuestión de la meta no se la plantea, no debe de planteársela, porque entonces la cristalización con respecto a lo que puede ser en un momento dado de la iluminación le impedirá avanzar. ¿Qué sucede? Que en el camino de la búsqueda aparece esto, aparece esa percepción iluminada, y esto, a poco que estemos atentos, se dice que con el tiempo sustituirá a la mente, evidentemente como la conocemos, hasta que al final sea todo una percepción directa y todos los procesos anteriores desaparezcan. De todas maneras, hay que decir que estamos todavía muy lejos, por lo tanto, hemos de estar muy, muy atentos en el día a día. Tenemos una segunda pregunta. ¿El humano puede llegar a convertirse en un ser iluminado? ¿Quién habla? ¿Quién quiere hablar?
Es que eso es muy profundo cuando se tiene el reto de que un ser humano vaya despertando su conciencia. El ser humano tiene una evolución, que es la evolución de la conciencia. Y esa conciencia ha ido despertando a través de las diferentes razas y subrazas. Hoy estamos en un bello momento. Quinta raza, quinta subraza, que tiene como propósito, como arquetipo, encontrar la verdad. Quiere decir que estamos en un bello momento con el quinto rayo también, que nos va a permitir ir descubriendo a través de la mente muchas de las grandes verdades que el ser humano necesita. Se va dando cuenta de que, además de ser un alma, es un ser, un alma que está reflejando a un ser mayor, que es la propia mónada. Ese ser, el que realmente es uno y que se está manifestando de alguna manera. Cuando el ser humano entonces está tratando ya de encontrar ese sendero de luz, es cuando empieza a iluminar su mente y todo su ser. Y la mente le va guiando para que vaya descubriendo todo aquello que requiere. Estará llegando a través de la intuición, utilizando la analogía, a ese plano búdico, donde va a encontrar puntos de equilibrio en todo este mundo y en este universo que es de dualidad. Cuando él va logrando el equilibrio, ese ser se va iluminando. Precisamente la luz es el punto medio de dos extremos, y el ser humano lo puede lograr indudablemente. Sí, Jesús.
¿Alguien más quiere aportar algo?
Sí, que bueno, el ser humano, así como toda partícula en evolución, ¿no? Claro, en su camino de evolución va teniendo como lo que se llama expansiones de conciencia, ¿no? Y en esas expansiones de conciencia llega un momento en que se da cuenta que comienza a conocerse a sí mismo y entonces empieza a conocerse el cuerpo físico, etérico, y entonces luego comienza a gobernarlo, ¿no es cierto? Posteriormente hace lo mismo con el cuerpo de emociones y entonces controla todo ese campo que es tan móvil, ¿no? Tan acuoso, y llega a controlarlo. Y luego llega al campo de la mente, que oportunamente también puede regir en ese cúmulo de vientos que hay en ese nivel, ¿no es cierto? O brisas, dependiendo del estado de cada uno. Y finalmente, entonces, esos tres vehículos son conforman la personalidad, ¿no? Que eventualmente se fusiona con el alma. Y entonces el alma allí gobierna plenamente a su personalidad y entonces ahí es realmente un ser iluminado, ¿no? Ahí se alcanza la iluminación.
Vamos a la cápsula o la tercera pregunta. Lucía, ¿quieres decir algo de la segunda?
Que me parece que el tiempo da solo para la tercera, Jesús, y
bueno,
luego no. Gracias.
Pues la tercera dice así: ¿será cierto que el principio de unanimidad precipita la intuición y por consiguiente la iluminación? A ver, lo primero es conseguir esa conciencia grupal y esa conciencia que se mantenga en el tiempo y realmente podamos percibir que como almas formamos una nada más a nivel planetario. Algo que hoy por hoy se consigue con mucha imaginación, pero no hay una capacidad de respuesta individual que lo pueda sostener. Entiendo que no. Los maestros iniciados, no opino. Pero de lo que conocemos de los grupos, sí que hay momentos de gran brillantez y momentos de fase humana de aprendizaje y de readaptación. Entonces, no se trata de pensar en la meta. Creo que el error nuestro como humanos es la meta. No hay tal meta. Pero también hay que decir que a continuación que el trabajo nunca debe desfallecer. Hemos de estar plenamente activos, serenamente expectantes, como nos decía Vicente Beltrán. Creo que así sí que lo vamos a sintetizar y el día a día va a ser la mejor escuela. Ojalá esto se pueda mantener y lo podamos afirmar categóricamente. Bien, María Teresa, la cápsula de la belleza.
Gracias, Jesús. Vamos a leer el Parágrafo 478 del libro Aum de Elena Roerich, que dice así: si la inspiración está conectada con la energía psíquica, entonces la belleza también yace en la misma fuente. En consecuencia, yo digo que la energía psíquica es belleza. Así puede uno enumerar todas las cualidades de la gran energía. Pero como ésta está combinada con todas las manifestaciones de la vida, entonces es correcto llamarla omnipresente y fundamental. Por lo tanto, todos llamémosla así. Es hermoso sentir que dicha inextinguible fuerza le ha sido dada a cada individuo. Bueno, ahora vamos a pasar a la meditación en Cáncer. Adelante, Ricardo.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Digamos el siguiente mantra. Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Pronunciemos el triple om. Meditemos unos minutos sobre el pensamiento siguiente. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Digamos juntos, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Pronunciemos el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo lo que ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen.
Muchas gracias, queridos compañeros, hermanos en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno a casa. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas Argentina, 12 horas tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando juntos hacia Shambhala. Muchas gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.